Radio.
Invitado especial a esta hora, Rodrigo, con nosotros. Lo habíamos anunciado antes de nuestra salida a vacaciones, precisamente. Porque lo conocimos en un evento y, bueno, nos pareció muy interesante que la gente pudiera conocer al nuevo director de la regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el departamento de Nariño. ¿Solo Nariño o Nariño Putumayo? Nariño. Solo Nariño. Le damos la bienvenida, pues, al doctor Luis Carlos España Patiño, el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido.
Muy buenos días, Alejandro. Complacido de estar en tu importante espacio periodístico. Y, por supuesto, un saludo muy cordial a toda su amplia radioaudiencia que a esta hora de la mañana nos escucha.
¿Después de cuánto tiempo se logró obtener un director en propiedad en el departamento de Nariño?
Yo creo que pasaron alrededor de 4 años, ¿sí?, luego de haberse surtido ya el proceso de esta convocatoria para determinar por parte de la Dirección Nacional la Dirección Regional en propiedad, ¿no? Nosotros estuvimos de más de un año adelantando este proceso de meritocracia a través de la convocatoria y afortunadamente pues logramos nosotros acceder a esta importante responsabilidad pública que lo que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿no?
Bueno, Doc, los principales retos, ¿con qué se encontró?
Pues nosotros ya, después de unos meses ya al frente del instituto, pues lo primero que uno hace es hacer un empalme, ¿sí?, para saber cómo se encuentra la entidad, conocer al personal, conocer la entidad por dentro. Esta es una entidad que tiene una misionalidad bastante amplia, ¿no?, una cobertura a nivel de todo el departamento de Nariño. De verdad que estamos en ese proceso de aprendizaje, Alejandro, y ya hemos tenido oportunidad de presentar ya, de estos meses que llevamos al frente de la entidad, algún balance, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de presentar la semana anterior en sede nacional ya el informe que hacemos todos los directores regionales del primer semestre, y ahí pudimos de alguna manera nosotros identificar clara y puntualmente en qué estamos bien, en qué no estamos tan bien, y por supuesto iniciar los planes de acción que nos permitan cumplir de la mejor manera nuestra misionalidad.
¿Y en qué estamos bien y en qué no estamos tan bien?
Mire, la regional de Nariño se ha caracterizado, y ese es un reconocimiento que hace sede nacional, tiene un gran talento humano, ¿sí? Esa es una fortaleza que tiene un personal bastante comprometido, fundamentado, con conocimiento de lo que hace y empoderado, ¿no?, y con el compromiso que requiere esta labor que se hace en beneficio de los intereses de los niños, las niñas y los adolescentes. Porque esto de alguna manera lo que implica no solo es prestar un servicio, ¿sí?, como director regional o como funcionario de ICBF, sino que esta es una responsabilidad que implica ponerle toda la pasión, todo el corazón, porque lo que está en juego aquí no es otra cosa que el presente, que son nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Y por eso, una fortaleza grande que encontramos en ICBF es ese potencial humano que tiene al interior de la misma, ¿no? Y por supuesto, algunas cosas que tenemos que ir ajustando en el curso de estos meses para que en el segundo balance que nosotros presentaremos en sede nacional, que va el periodo de julio a diciembre, pues esperamos estar posicionados en los primeros lugares a nivel nacional, ¿no? Nosotros, ese es el gran reto, ese es el gran compromiso, esa es la apuesta que hacemos, a posicionar la regional en los primeros lugares dentro del ranking que a nosotros nos mide nacionalmente.
¿Y qué indicadores están incluidos en ese ranking?
No, ahí nosotros tenemos, mire, unos lineamientos, sí, y esa es una fortaleza que tiene ICBF, Alejandro. Todas las actuaciones y todos los compromisos y toda la misionalidad de la entidad están debidamente regulados, sí, a través de los indicadores. A nosotros todos nos miden, sí. Por eso tenemos una cantidad inmensa de indicadores de todas las actuaciones que debemos adelantar mensualmente, y al final de cada semestre pues se hace el balance consolidado de eso, ¿no?
¿Cómo repercute en esos indicadores casos como lo sucedido, por ejemplo, en Samaniego con esta niña indígena? ¿Cómo repercuten las situaciones que se registran en la costa del Pacífico nariñense, donde niños son usados, abusados de diferentes maneras, donde hay niños que no tienen su comida en el día, donde no reciben alimentación, donde ni siquiera están yendo a estudiar, donde sus derechos son vulnerados totalmente? ¿Cómo se cruzan esos indicadores con esos casos que se han registrado en Nariño y que son muy comunes?
A ver, la situación de nuestro departamento, Alejandro, pues para nadie es desconocido, pues es una situación bastante compleja. Yo lo he dicho en diferentes escenarios, de que anteriormente los nariñenses nos ufanábamos de tener un departamento como un remanso de paz, ¿sí?, de mostrar. Hoy, lastimosamente, pues las condiciones han variado significativamente. Hoy en nuestro departamento encontramos todos los hechos victimizantes, Alejandro, ¿sí? Y cuando hablamos de hechos victimizantes, en lo que tiene que ver con la misionalidad nuestra, pues incluidos nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Los casos que usted menciona, el caso de la niña de Sande, ¿no? Una situación que nosotros antes escuchábamos por las noticias que se daban en otros departamentos, pero nosotros ya venimos siendo protagonistas de estos hechos supremamente leves, reprochables desde todo punto de vista, que se cometen contra nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. De alguna manera, nosotros tenemos unos programas, tenemos unas modalidades de atención precisamente para evitar de que esto pase contra nuestros niños. Pero la verdad es que en muchas circunstancias las situaciones de orden público, las situaciones de orden social, pues superan de alguna manera el potencial institucional que tenemos las instituciones, ¿no? Por eso hoy estamos haciendo presencia en este importante espacio periodístico, Alejandro, para dar a conocer, dadas las circunstancias tan graves que se vienen presentando a nivel nacional y en donde los más afectados vienen siendo nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes, pues llegó el momento como de decir, bueno, basta, ¿sí? Y el pasado 14 de agosto, el presidente Iván Duque, en compañía de nuestra directora nacional, la doctora Juliana Unguilupi, se lanzó a nivel nacional, ¿sí?, una gran alianza, ¿sí?, conocida como la Alianza contra la Violencia hacia las Niñas, los Niños y los Adolescentes. ¿Cuál es el propósito de esta alianza? Reducir esta tasa de violencia contra los niños en un 14.3% para el año 2022. Esto significa ya en números que 16.000 niños menos sufrirán violencia en el próximo cuatrenio. Ahora, la alianza que se lanzó el pasado 14 de agosto y la cual estamos haciendo referencia, contempla dos ejes fundamentales. Por un lado, la formulación de una política pública de manera participativa y a la vez una cosa fundamental, Alejandro, ¿sí?, la movilización de toda la sociedad, ¿sí?, en la transformación cultural que nos lleve a generar un consenso de cero tolerancia contra la violencia. Esta alianza pretende involucrar, ¿sí?, sensibilizar sector público, sector privado, sociedad civil, familia, ¿sí? Porque una de las cosas que se ha identificado en los casos de violencia en los cuales están lastimosamente involucrados nuestros menores es que muchos de estos hechos de vulneración y de violencia contra los mismos se están sucediendo lastimosamente en sus entornos protectores. Y cuando hablamos de entornos protectores estamos hablando en sus mismos núcleos familiares, ¿sí?, en donde personas muy cercanas a los menores son los sujetos, ¿sí?, activos de este tipo de conductas totalmente reprochables. Por eso, esta gran alianza persigue eso, y nosotros iniciamos ya este gran proceso de socialización, este gran proceso de convocatoria a todas las entidades. Nosotros, como ICBF Alejandro, tenemos una gran responsabilidad. Nosotros somos rectores del Sistema Nacional de Bienestar. Al ser los rectores del Sistema Nacional de Bienestar, articulamos, sí, con las diferentes entidades públicas y privadas todo lo que tiene que ver con nuestra misionalidad. Hoy, por ejemplo, estamos frente a un proceso político electoral. Se avecinan unas elecciones. Nosotros tenemos que, y ya hemos dado la directriz porque nosotros tenemos unos referentes para el tema de articular estas acciones con los diferentes entes públicos y privados. ¿Para qué? Para que los candidatos en sus propuestas incluyan verdaderas políticas públicas, sí, que pretendan ayudar, sí, con este tipo de situaciones y protección de nuestros menores. Primero que en las propuestas así vayan, en las propuestas de los candidatos, y por supuesto ya las personas que resulten electas para el próximo cuatrenio puedan incluir estas propuestas, sí, dentro de sus planes de desarrollo. Ahora, la idea es que la idea es que en esos planes de desarrollo vayan verdaderas políticas públicas y que todas esas políticas públicas, Alejandro, se reflejen, por supuesto, en los presupuestos, ¿no?
Y como aditiva a la pregunta que hacía Alejandro Rosero Montenegro, doctor Luis Carlos, siempre, durante todos estos días hemos escuchado en los diferentes medios de comunicación hablar de la mendicidad infantil. En este tema, ¿cómo está la ciudad de Pasto, el departamento de Nariño, esas cifras de explotación infantil en nuestra región y qué acciones se están tomando para evitar todo esto?
A ver, nosotros respecto a este tema muy puntual, hemos hecho varias actuaciones. Hemos trabajado de la mano con la Secretaría de Gobierno Municipal. Nosotros hemos puesto a disposición nuestros equipos defensoriales para que conjuntamente con las autoridades municipales se haga una serie de tareas tendientes a identificar estos problemas. Para nadie es un secreto de que nosotros pues también somos afectados pues por la ola de migración venezolana, ¿no? Algunos con vocación de permanencia, otros con vocación transitoria, pero que de alguna manera nosotros vemos constantemente y diariamente estas situaciones en los semáforos, en las vías, en las calles de nuestra ciudad. Eso nos ha obligado a hacer este tipo de actuaciones de manera regular y permanente con la Secretaría de Gobierno para identificar aquellos casos en los cuales encontremos menores no acompañados, ¿sí? Menores no acompañados, para nosotros ya poder tomar a través de nuestros defensores de familia, sí, las actuaciones administrativas que permitan la protección de estos niños que se encuentran en un estado de vulneración. Cosa diferente es cuando encontramos a los niños en compañía de sus padres, ¿sí? De sus padres. Entonces ahí simplemente pues llegamos hasta el punto de hacer como el inventario, ¿sí? Hacer el diagnóstico, hacer el balance de qué es lo que encontramos. Pero en aquellos casos en que nosotros encontramos niños no acompañados, o que si están acompañados, las personas que los acompañan no logran determinar algún grado de parentesco, entonces nosotros estamos actuando y, por supuesto, poniendo a disposición las diferentes modalidades y programas que tenemos para la defensa y protección de los menores.
Hay una situación, un tanto preocupante, y es que se ha vuelto a mencionar la posibilidad de que los menores estén siendo incluidos nuevamente en el conflicto, de que estén siendo reclutados ilegalmente. ¿Esos datos se están conociendo por parte del instituto? ¿Hay verdad en ello?
A ver, nosotros tenemos el departamento de Nariño, fundamentalmente lo que es la costa pacífica, ¿no? Tenemos un flagelo que es el narcotráfico, pues ya las cifras oficiales nos demuestran de que tenemos una cantidad de siembra de cultivos de coca en la costa pacífica, el conflicto interno, y mire que esa situación del narcotráfico pues irradia y se vuelve como en un combustible para otra serie de conflictos y de situaciones de orden social, que se ha trasladado también a la cordillera. E inmersos también en eso, pues lastimosamente, menores, ¿sí?, que vienen siendo objeto por los grupos irregulares, invitando a los menores para que se vinculen a este tipo de organizaciones delincuenciales. Nosotros ya hemos adelantado ya un programa que está focalizado en la costa pacífica precisamente para evitar ese reclutamiento ilegal de menores, ¿no? En este proceso ya estamos ya implementando ya esa tarea con este programa. Lo vamos a iniciar en la costa pacífica, que es el lugar donde más incidencia y donde más casos identificados tenemos. Yo creo que esperamos nosotros obtener buenos resultados y que en los próximos días podamos tener un balance para evitar de que nuestros menores y nuestros adolescentes se vinculen con ese tipo de organizaciones, ¿no? Y que por el contrario, nosotros podamos brindar unos espacios y unas oportunidades para que ellos sigan su discurrir, ¿sí?, normal, que es para la edad en la cual ellos están, que sigan estudiando, que sigan con su núcleo familiar y que por lo tanto sean unos buenos ciudadanos para en los próximos días.
Bueno, varios temas obviamente que hay que para tocar con el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Cómo está el tema de las mujeres que se encargan de los hogares infantiles? ¿Se llaman?
HCB, nosotros manejamos HCB, Hogares de Comunitarios de Bienestar.
Ya.
¿No? Nosotros al interior manejamos muchas siglas. Al asunto que usted se refiere, Alejandro, son los HCB, Hogares Comunitarios de Bienestar. Nosotros tenemos en el departamento de Nariño alrededor de 3.000 madres comunitarias, ¿no?, que son las que hacen precisamente la atención de los menores, ¿sí?, en los diferentes municipios del departamento. Una gran labor que hacen ellas, las madres comunitarias. Por supuesto, desde la dirección regional ya hemos tenido la oportunidad de reunirnos con varias de sus dirigentes y su organización para expresarles pues todo nuestro compromiso y nuestro respaldo para que sigan haciendo esa labor tan social, sí, en beneficio de nuestros niños y nuestras niñas, ¿no?
Bueno, y de las 3.000, todas vinculadas oficialmente, porque había muchas protestas de que no les pagaban bien, no. Que todo eso se solucionó.
A ver, lo que pasa es que ha habido, sí, algunas iniciativas por parte de ellas en el sentido pues de mejorar sus condiciones laborales y prestacionales, ¿no? En eso ha habido ya algunos acuerdos con sede nacional y con el ICF, en donde ellas han permitido mejorar sus condiciones. Pero en lo que tiene que ver con los pagos son mensuales, son cumplidos, ¿sí? Y por eso ellas siguen hasta ahora, y como van, no hemos tenido ninguna dificultad en cuanto a la prestación del servicio que ellas adelantan, no solo en el departamento, sino a nivel de todo el país.
Y va a ser una dirección de puertas abiertas para los medios de comunicación, para los periodistas. No va a haber hermetismo, porque antes tenían que pedirle permiso a la directora general para poder hablar con ustedes.
¿Qué ahora, problema era hablar, sí, con el Instituto en Nariño?
Sí, afortunadamente, pues las directrices, sí, y los lineamientos que nos hace la sede, pues han variado, sí, han variado.
Qué bien.
Y por eso precisamente es el motivo de nuestra presencia acá, porque de alguna manera estos espacios nos permiten a nosotros visibilizar la entidad, ¿no? Que conozcan la entidad y nosotros también presentar balances y resultados de lo que venimos haciendo, como en este caso como director de la región, y seguiremos, y agradecerles, pues seguiremos nosotros asistiendo en la medida en que nos permitan, sí, estos espacios y las gentiles invitaciones que nos hacen los diferentes medios de comunicación.
Pues bien, estaremos pues muy atentos, Doc, a cómo avanza esa alianza, a ver si se cumplen tantas cosas que se dicen, se escriben en algunos casos, pero que a veces parecen quedarse precisamente en el discurso. Ojalá el gobierno nacional y todos nos comprometamos en ese propósito de la no violencia contra los menores en nuestro departamento, en nuestro municipio y, por supuesto, en nuestro país.
En nuestro país, así
Doctor es. España, qué gusto tenerlo por aquí, y siempre estarán abiertas las puertas de RCN Radio para conocer los avances de la labor que cumple el Instituto.
Muchísimas gracias, Alejandro, por esta amable invitación. Siempre que nos inviten estaremos prestos a atenderlos, y por supuesto para nosotros siempre será un gusto, sí, compartir las experiencias que día a día vivimos al interior de nuestro Instituto. Muchísimas gracias.
No más preocupaciones.